Inicia tu espacio Un Enfoque al Corazón, lo que tú como pastor, líder o miembro debes saber, entender y aplicar. Para que el Señor Jesucristo sea glorificado, la iglesia bendecida y tu ministerio prosperado. Bienvenidos a Un Enfoque al Corazón.
Saludos amigos, aquí estamos con todos ustedes en Un Enfoque al Corazón. Buenas tardes, pastor.
Buenas tardes, Jonathan, ¿cómo estás?
Muy bien, pastor. Continuamos con esta temática que hemos sabido de que mucha gente se ha interesado por los programas, han estado ahí en sintonía y llevando el seguimiento de esta serie de programas.
Así es. Quisiéramos continuar en esta tarde hablando de esta importante doctrina, de esta doctrina bíblica acerca de la música. Yo quiero que compartamos, mi hermano Jonathan, sí, y público radio oyente, el tema titulado El mensaje de la música. El mensaje de la música. Si fuimos creados como seres musicales y con ella debemos glorificar a Dios, entonces debemos entender la música. Debemos saber qué hace la música en la vida del ser humano. También debemos saber cómo opera la música en el corazón, en la mente, en la naturaleza del ser humano. Si la música no es un lenguaje neutral, amoral, sino que la misma es un lenguaje con una filosofía y un carácter moral, se hace absolutamente necesario que cada cristiano conozca los principios, las normas y la ley de la palabra de Dios con relación a la música. ¿Con qué finalidad? Bueno, bien simple, para que podamos saber cuál es la música agradable a Dios y naturalmente, en ese mismo tenor, ¿cuál es la música que Dios, en su palabra, nos aprueba, tanto para nuestro deleite personal, tanto para nuestra recreación personal, como también para nuestra adoración a Él, en la iglesia, en el culto, cuando nos congregamos para adorar y glorificar el nombre bendito y eterno de nuestro Salvador y Señor? De ahí que se hace necesario, muy necesario, para que podamos saber qué es buena música y qué es una mala música, para que podamos entender cuando una música es pecaminosa, cuando ella es edificante y cuando no es edificante, se hace absolutamente importante para nosotros conocer los principios de la palabra de Dios, conocer las normas de la palabra de Dios, conocer las enseñanzas que nos ofrecen esos más de 500 versículos que nos hablan de la música en la palabra de Dios. Porque evidentemente que si la Biblia nos presenta una cantidad tan abrumadora de textos bíblicos, ello se debe al hecho de que para Dios es importante la música que escuchamos. Para Dios es importante la música con que nos recreamos. Para Dios es importante la música con que le adoramos a Él en un culto público. Eso ciertamente es algo que debemos de tomar en cuenta y naturalmente, como en todo, los pastores están llamados a estudiar la doctrina bíblica de la música, porque ellos están llamados a pastorear el rebaño con aquellos pastos de la palabra de Dios que han sido puestos por el Espíritu Santo en la Santa Biblia para que ellos puedan apacentar el rebaño, con esos pastos frescos de la gracia de Dios que se ofrecen acerca de la música bíblica con que ellos se deben de recrear, con que ellos se deben de deleitar, con que ellos deben de adorar al Señor en la iglesia. Hemos señalado que en la Biblia hay más de 500 versículos que nos hablan de la música. Y pienso que Dios en estos pasajes nos hablan de manera tan abundante de la música, porque ciertamente la música es un medio por el cual se comunican mensajes.
¿Sabe, pastor, que habíamos dicho que Dios no dejó nada a la invención humana, sino que Dios estableció en su palabra la forma, la manera en que Él debe ser adorado?
Así es, sin lugar a duda. La palabra de Dios nos habla ampliamente de la música. Ahora, eso quiere decir que al Señor, a nuestro Dios, le interesa nuestra música, porque por medio de ella, nuestras almas reciben mensajes. A través de ella, nuestras almas reciben cosmovisiones. A través de ella, nuestras almas reciben filosofías de vida, que sin lugar a duda, ejercen una gran influencia en todo lo que somos como individuos, como personas, y en todo lo que hacemos en nuestro diario vivir. A Él le interesa la música que tenemos en nuestros hogares. A Él le interesa la música que escuchamos en nuestras casas, que escuchamos en el carro, que escuchamos en nuestro tiempo de recreo. A Él le interesa la música con que la iglesia se presenta delante de Él en medio de un culto para adorarle. Y la razón de ello se debe al hecho de que la música es un medio de comunicación. Por eso a Él le interesa la música que tenemos y la música que oímos. A Dios le interesa todo cuanto ejerza autoridad y dominio sobre nuestras vidas. Y no hay la menor duda de que la música ejerce una gran influencia, una influencia autoritativa y dominante en la vida de aquellos que se exponen a ella, en la vida de aquellos que la reciben, sea en un concierto, en vivo, sea a través de la radio, sea por el medio que sea, la música cuando llega al alma, sin lugar a duda, que ejercerá sobre el alma una influencia.
O sea,
porque la música tiene autoridad y ejerce dominio sobre nuestras vidas.
Lo que usted está diciendo, pastor, es que la música tiene una incidencia en regular el comportamiento de los hombres, incide directamente en el comportamiento humano, puede generar emociones en cierta área.
No solamente genera emociones, también tiene la capacidad de mover la voluntad para hacer aquello a lo cual ella nos está induciendo o para lo cual ella ha sido tocada por el compositor musical y quien la ejecuta en el instrumento musical. Todo aquello en lo que invertimos nuestro tiempo le interesa a Dios. Y sin lugar a duda que la música es uno de esos entretenimientos, cuando se usa en ese contexto del entretenimiento, la música es una de esas cosas en este mundo en la cual se invierte una gran cantidad de tiempo. Si tú cuantificada la cantidad de tiempo que pasa un joven con unos audífonos puestos en el oído, escuchando música, tú te vas a sorprender.
Sí.
Las amas de casa, cuando están en su quehacer doméstico, normalmente se lo pasan oyendo música. La música es un asunto en el cual se invierte una gran cantidad de tiempo. Por eso a Dios le interesa nuestra música, porque a Él le interesa todo aquello que ejerce autoridad y dominio sobre nosotros, pero también a Dios le interesa todo aquello en lo cual invertimos nuestro tiempo. Por eso dice la palabra de Dios que debemos aprovechar bien el tiempo. En Efesios capítulo 5, versículo 10, nos dice la Biblia, comprobando lo que es agradable al Señor. Y yo creo que ese pasaje abarca,
¿cuál es la cita?
Todos, Efesios capítulo 5, versículo 10. Ese pasaje abarca todos los rincones de nuestras vidas. Todos los aspectos de nuestras vidas están comprendidos ahí en ese versículo. La música que escuchamos debe de ser evaluada, debe de ser examinada, debe de pasar por el filtro de la voluntad de Dios, claramente revelada por medio de esos 500 versículos en su bendita palabra. Y la razón por la cual, Jonathan y público radio oyente, debemos guardar nuestros oídos de la música, de la mala música, se debe a lo que enseña el musicólogo Leonard Bernstein, quien dice: la música no tiene que pasar por el sensor del cerebro para que pueda llegar al corazón. Dice este musicólogo, un fa sostenido no tiene que considerarse en la mente, sino que pega directamente. Por eso es tan poderoso, dice él. Sin analizarlo su mente, sin que tu mente lo analice, este va directamente a tus sentimientos y llega hasta un nivel que no puede ser alcanzado de ninguna otra manera. La música tiene ese poder y nosotros debemos saberlo. En la década de 1960, sigue apuntando este autor, cuando las canciones hablaban de droga, ¿qué sucedió? Fue cuando los jóvenes empezaron a usar drogas al por mayor y al detalle. Cuando las canciones comenzaron a hablar de amor libre y de sexo libre, una ola de inmoralidad inundó a los jóvenes y consumidores de esa música. Y él dice, si no lo cree, asómate por la ventana. Si no creen estas cosas, vayan a los periódicos y observen las estadísticas que nos narran allí, los feminicidios y el avance avasallante de las drogas. Ahora, observen qué consumen en abundancia los que cometen esos crímenes. Normalmente, esas emociones que envuelven a esa gente, esas actitudes que envuelven a esa gente, surgen o la producen el consumo masivo de música corrompida y dañada, que inducen a la gente, que mueven a la gente a ese tipo de barbaries. Eso sucedió en el pasado y eso es una realidad en el día de hoy, así en el mundo entero. Por eso el flagelo de la droga no se va a detener mientras no quiten la raíz que produce esa actitud y disposición, esa cosmovisión, esa filosofía de vida que lleva a la gente a meterse en ese mundo oscuro de la inmoralidad y de la drogadicción.
¿Sabe, pastor? Recientemente escuché una persona decir, y la persona no es cristiana, pero dijo que desde que salieron esos ritmos, ese tipo de música, como usted decía, que incita a la violencia, al sexo fuera del matrimonio, ella decía, comenzaron a salir un sinnúmero de muchachitas embarazadas, de jovencitas, de adolescentes embarazadas, desde que comenzó ese tipo de música.
Claro. Es allí donde está la raíz del mal. Y es algo bien, bien sencillo. Si la gente lo canta, si la gente lo proclama a través de los cánticos, tú puedes estar seguro, terminarán haciendo aquello que están cantando, aquello que están proclamando. Si los cantos lo proclaman, la gente termina haciéndolo. Esos son sus modelos y sus ídolos. Y la gente tiende a ser influenciado por sus ídolos. Tiende a pensar como sus ídolos piensan. Tienden a obrar y a hacer aquello que los ídolos les están incitando para que hagan. Oigan bien, si los cantos que la gente escucha lo proclaman, la gente que se expone a esos cánticos, la gente que se expone a esa música, termina haciendo aquello que proclaman esos ídolos por medio de sus canciones. Dice un musicólogo, la última estadística que vi dice que en Estados Unidos la segunda causa de muerte entre los adolescentes después de los accidentes automovilísticos es el suicidio. Ahora mismo es una de las más grandes amenazas. Y son las tantas canciones que motivan al suicidio que escuchan los jóvenes, lo que los induce y los lleva a hacer aquello que oyen por medio de esos cánticos, por medio de esa música, donde se diviniza el suicidio, donde se pone el suicidio como un acto heroico, como una salida gloriosa y plausible a los problemas y circunstancias que afectan la vida humana.
Y no solamente el suicidio, pastor, también debemos sumar a que muchos asesinatos en Estados Unidos y en otros países han estado bajo la influencia de alguna música.
Eso es así, eso es así. La música es comunicación de ideas, y eso debe estar claro en la gente. La música es comunicación de pensamientos. La música es comunicación de filosofías. La música es un medio para comunicar valores y cosmovisiones. Esa es la realidad. Y lo que la gente vive escuchando, lo que la gente vive oyendo por medio de la música, sean ideas malas o buenas, sean pensamientos buenos o malos, sean filosofías buenas o malas, valores buenos o malos, cosmovisiones buenas o malas, eso terminarán haciendo la gente. Lo que las canciones proclaman, la gente termina haciéndolo, asumiéndolo como algo bueno y válido para sus propias vidas. La música no es un objeto inanimado, como el piano, la guitarra o cualquier otro instrumento donde se genera la música. La música es un medio capaz de destruir a una sociedad por completo. ¿Por qué? Porque la música es capaz de hipnotizar a las personas, pero también la música es capaz de idiotizar a la gente para hacer cosas horribles contra sí mismos y los demás. ¿Qué lleva a una gente, por ejemplo, a consumir cocaína o crack? Bueno, esas filosofías que inducen a esto por medio de la música y esos ritmos.
En algunos casos sí es así.
En la créeme, en la mayoría de las casos, si tú examinas a un drogadito en su contexto, y créeme, yo soy pastor por 27 años, y por mi mano han pasado muchos drogaditos, muchos en estos años que tengo de ministerio que han ido donde mí a buscar ayuda y consejo. Y créeme, en el 99% de los casos que han pasado por mis manos, en el trasfondo de su drogadicción está el ambiente musical pervertido en el cual se han desenvuelto. Esa es la cruda y triste realidad. La música es un medio capaz de destruir una sociedad por completo, a un individuo por completo, a una familia por completo, porque ella idiotiza a la gente para hacer cosas horribles en contra de sí mismos y en contra de los demás. El sonido se transmite a casi todos los centros nerviosos y órganos del cuerpo. Esa es una realidad científica demostrada. Cuando escuchamos el retumbar de un trueno, nos estremecemos instintivamente de pies a cabeza, porque tenemos más terminaciones nerviosas en el oído que en ningún otro sentido del cuerpo. Dios nos hizo así y permitió que el sonido fuera importante para nosotros. En todo alfabeto, las letras individuales son neutrales, pero desde que comenzamos a combinarlas, tenemos palabras con cualidades morales, ¿sí o no?
Sí.
En el arte, tenemos líneas y círculos que son neutrales, pero desde que empezamos a combinarlos, podemos hacer pinturas moralmente sanas, lo mismo que pinturas inmorales, ¿sí o no? Si eso es cierto en el lenguaje y en el arte, también lo es en la música. Como dice un musicólogo, las notas individuales son neutrales, pero cuando las empieza a combinar, cuando les agrega ritmo, cuando comienza a convertirlas en lenguaje, puede tener música buena o música mala, según la combinación de los elementos y la manera de ejecutarlo. La música es comunicación, por tanto tiene cualidad moral. No se puede decir que la música es amoral, termina la cita de este musicólogo.
Sí.
Dependiendo de la filosofía, dependiendo de la cosmovisión, dependiendo de la idea que el compositor de la música quiera comunicar, de eso dependerá la moralidad o inmoralidad de la música. De eso depende. De eso dependerá la cualidad moral o inmoral de la música. Un musicólogo apellido Barlow dijo en uno de sus libros: el significado de la música es la música misma, no la letra, dice él, y añade: se entiende aún mejor que el lenguaje mismo, la música. Y es que las palabras pueden ser muy confusas. Es necesario tomar el contexto para entender su significado. Por ejemplo, agrega él, ¿qué significa la palabra calle? Y responde, en un contexto es un camino, en otro es inflexión del verbo callar. Yo callo, tú calla. Pero en otro contexto la palabra calle significa un camino, una carretera.
Sí.
¿Ve? ¿De qué depende el significado de la palabra? De su contexto. De su contexto.
No, y hay expresiones también, por ejemplo, en canciones del género de reggaetón que he escuchado en donde se menciona el término calle y no se refiere a ninguno de esos dos términos que usted habla, sino se refiere al tigueraje, claro, al gueto, como dicen en Puerto Rico. O sea, es como al ambiente tiguerístico que conforman toda la mayoría de esta gente que coinciden en estos géneros.
Así es. La música va más allá de los hechos, a los significados ocultos, dice el señor Barlow, un catedrático de música. Dice él, la música comunica en un nivel diferente. Y lo que ese hombre está diciendo es que el lenguaje de la música se entiende mucho más claramente que el lenguaje de las palabras. Lo que él está diciendo es que el lenguaje de la música abarca e impacta mucho más de nuestro ser que lo hacen las simples palabras que escuchamos. En virtud de que las palabras por sí solas son inadecuadas, pero la música nos ayuda a entender la verdad de los hechos. La música va más allá de los hechos, por ir a los significados ocultos. Y hay una pregunta que yo quiero hacer aquí. ¿Por qué siempre ponen música de fondo en las películas y en los anuncios? ¿A qué se debe? ¿Es para llenar un espacio vacío? ¿Es para cubrir un hueco que se pone música en las películas, en los anuncios? ¿Es para ese fin? ¿Es porque a la gente le gusta gastar dinero en eso? No. La razón por la cual se pone música en las películas y en los anuncios, en los spots publicitarios, es porque la música tiene una influencia poderosa.
El sonido en sentido general.
La música en particular tiene una influencia poderosa, un efecto poderoso en aquellos que la reciben. Ella cautiva la voluntad para inducir a las personas a que hagan aquello que se le está proponiendo. Ella afecta los sentimientos y nos hace recordar mucho tiempo, durante mucho tiempo, después que hayamos olvidado muchas cosas, aquellas cosas que van acompañadas de música normalmente se recuerdan por un largo periodo de tiempo.
Esa es la música de tal película.
Exactamente. Por eso es que eso no se olvida. Una película que usted la vio hace 30 años, usted posiblemente no se recuerde de una sola escena de la que usted vio. Ahora, le ponen la música e inmediatamente a su mente viene el recuerdo de ese día en que usted estuvo en ese cine viendo esa película. Se recuerda inmediatamente. ¿Por qué? Porque usted puede olvidar muchas cosas, pero el efecto de la música se clavará en usted como una espina. Y eso no se va a arrancar de allí con facilidad. Por eso ponen muchas veces música subliminal. Música subliminal por debajo de esos anuncios, porque ellos saben que la música es un poderoso inductor de la voluntad para mover la voluntad a hacer aquello que se propone que se haga por medio de la música.
Pastor, ¿usted cree que hay música subliminal?
Por supuesto que hay de todo eso, y lo veremos más adelante.
Okay.
Es importante observar que Dios nos habla en la Biblia acerca del oído con más de 1500 versículos. Más de 1500 versículos hablan acerca del oído. Ahora, ¿por qué Dios nos habló tan prolijamente acerca del oído?
Sí.
Bueno, por algo bien simple. El oído es importante, es importante. Romanos capítulo 10, verso 17, nos dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si la música tiene un poder tan grande, tan influyente y controlador, sepan ustedes que Satanás va a tomar la música, va a usar la música para ahogar la voz de Dios.
Pastor, tenemos
para cauterizar nuestros oídos.
Vamos a darle paso, pastor.
Para que no oigan la voz de Dios. Esa es una realidad. Vamos a darle paso.
Sí,
a la llamada.
Sí, buenas.
Sí, buenos días.
Sí, ¿quién nos habla y de dónde?
Santo Franco de Villamayor.
Gracias, Santo. Adelante con tu comentario.
Mire, yo quería abundar sobre el tema que está bastante importante, sí, e interesante. Era que yo tenía en tiempo pasado un estudio de grabación y era presidente de la Federación Dominicana de Sonidistas. Fui el fundador, gracias a Dios. Pero me di cuenta que allá se recolectaron sobre los 2.000 jóvenes y el sentido de lo que era el proyecto, muy lindo, para ayudar a los jóvenes de bajo recurso, cambió el ritmo. Y por medio de la música nosotros enviamos sin querer más de 20.000 canciones con mensajes subliminales satánicos incrustado en las canciones. Uh-huh. Y fruto de eso hay muchos jóvenes hoy en día que lo veo con mis ojos. Yo tomé la decisión de seguir a Jesús, claro está, pero cuando veo los frutos de esa siembra que se hizo en esos años, uh-huh, vivo una vida sumamente arrepentido. Ahora, allá se consumió todo cuando se me apareció una persona, un rubio alto, español, y está en la televisión hoy en día. Él vino desde España a hacer una misión aquí al país, y me dijo que, Santo, tu música tiene muchas influencias. Y arrastró mi estudio de grabación y me puso otro en la 27 de febrero. Allá él me declaró, me dijo, Santo, yo vine a ayudarlo a todos ustedes. Yo, el Dios que ustedes dicen, ese no es. Lo que está diciendo el varón de Dios ahí es muy una realidad. Satanás generalmente ha hecho todo el trabajo a nivel mundial, ha sido más por las músicas, y no tanto por la música, también con las canciones, con muchos términos, mensajes subliminales en comerciales. Yo sí, le hice muchos mensajes subliminales a canales de televisiones locales. Mm. Y eso se fue a otros países. Para concluir, para no abundar tanto, porque sí, son muchas cosas abominables, que lamentablemente me dejé engañar. La persona de la que yo estoy hablando, él vino a buscar a los hijos de la luz. Okay. Y está dando conferencias y charlas en este país, porque están preparando prácticamente como un ejército de jóvenes. Pero la trampa principal ha sido por medio a la música. Okay. La música trabaja en el alma, cuerpo y espíritu, donde es ritmo, armonía y melodía. Cada una de ellas trabajan individualmente con el ser humano. Uh-huh. Todo lo que usted acaba de decir, gracias a Dios, es así. De los 2.000 y algo de muchachos que estaban allá en la asociación que yo tenía, salimos de televisión y algunas publicidades por ahí. De esos jóvenes, muchos terminaban en drogas. Uh-huh. Los que iban como cristianos al juntarse todo allá, también salían descarriados y terminaban en un bajo mundo porque estaban en la licuadora prácticamente. Uh-huh. Pero gracias a Dios, todo ha sido ahora de bendición porque todo ha sido de bendición ahora. Porque verdaderamente ya yo lo reconozco, como fui la matriz, estoy visitando uno a uno, aunque hay muchos, y hay otros que están dañando a miles, pero al menos los pocos que puedo llegar a ellos, le estoy hablando sobre el asunto y Dios lo está transformando a algunos.
Qué bueno.
Y creo que el varón de Dios que está ahí, que conoce a Dauri, el evangelista Dauri Polanco, Jonathan Stu.
Sí, Jonathan está aquí.
Sí, yo creo que usted conoce bien a Dauri, porque hemos hablado por aquí. Dauri está en Estados Unidos hoy en día. Dauri sabe todo, sí, lo que pasó allí. Okay. Él, como hijo de Dios, Dauri fue una buena ayuda para mí, gracias a Dios.
Gracias por tu intervención. Fue muy útil, sí, muy oportuna, muy buena y necesaria. Claro. Gracias, mi hermano, por ese buen aporte. Si la música tiene un poder tan grande, tan influyente y tan controlador, podemos estar plenamente seguros de que Satanás lo usará para ahogar la voz de Dios, para cauterizar nuestros oídos, para que no oigamos la voz de Dios. Usted puede estar seguro de eso. En Marcos capítulo 4, versículo 24, Jesús dijo, mirad lo que oís, mirad lo que oís, cuiden lo que oigan, no sean indiscriminados prestando sus oídos. Eso es lo que Cristo aquí está diciéndonos. Por eso el Señor va un paso más allá. En Lucas 8:18, Él dijo ahí, mira pues cómo oís. O sea, debemos usar el discernimiento para saber de qué se trata la música que estamos escuchando.
Sí.
Debemos de usar el discernimiento para conocer, sabiduría, saber el contenido de aquella música, el contenido espiritual que transmite esa música. Muchas veces uno escucha a la gente decir: a mí me gusta el merengue, me gusta la salsa, me gusta la bachata, me gusta el rock, me gusta la balada, me gusta aquello, me gusta lo otro. Pero como hijos de Dios, nuestro deseo y gusto musical debe ser sometido a la música que es agradable a Dios. Porque con esa música nos estaremos deleitando en el cielo, pero también con esa música estaremos adorando a Dios por la eternidad en los cielos. Por eso debemos aprovechar nuestro tiempo aquí en la tierra para nuestro debido entrenamiento musical, en el gusto musical, porque nuestra preferencia musical en el cielo no la va a determinar nuestra preferencia por un ritmo o por otro, lo va a determinar la voluntad soberana de Dios. Yo creo que por eso la Biblia nos ofrece esos 500 versículos que hablan de la música. Porque Dios quiere que nos entrenemos para que adoremos a Dios aquí en espíritu y en verdad con la música que a Él le agrada, pero también como un medio para que nos entrenemos para el disfrute del cielo, donde estaremos adorando a Dios con música por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, nuestro deseo y gusto musical debe ser sometido a la música que es agradable a Dios, porque estaremos adorando a Dios por la eternidad con música. Por eso quiero enfatizar este punto. Como bien enseña Efesios 5:10, comprobad lo que es agradable al Señor.
Pastor, vamos a recibir esta llamada. Sí, buenas.
Dios le bendiga mucho, amén, pastor. Es Juan José que le habla. Bueno, yo lo quería decir en sí, porque toda la música se han originado, tanto los ritmos como la música en sí misma, o sea, los ritmos se han originado la mayoría en un ambiente mundano, sea bachata, sea bolero, sea pop, sea rock, etcétera, etcétera. Entonces, para usted, ¿cuál ritmo sería el más apropiado? Porque usted sabe que en la Edad Media siguió un ritmo que me lo encontraba muy bonito, ya que yo fui católico, que era el ritmo gregoriano, un ritmo como, pero que en sí no se escuchaba tanto lo que ellos decían, más bien era la música, era como la música en sí. Entonces eso es lo que me gustaba en sí, pero ahora bien,
y que ellos cantaban en otro idioma,
yo soy cristiano. Ahora yo quiero saber qué ritmo, sin hacer preámbulo, qué ritmo es el apropiado, es decir, porque hay qué música, o sea, qué ritmo de música, porque hay muchas iglesias que hoy usan bachata, usan merengue. Entonces escuché en estos días que tanto la bachata como el merengue, dije que no son ritmos, son ritmos como del enemigo, para no decir diablo, del enemigo, que es el mismo. Entonces, yo estoy de acuerdo, la música tiene una influencia 100% en la persona que la escucha. Y como la otra semana hablaron sobre lo como, o la semana antepasada, que hablaron que una persona puede coger una música suave para amargarse, pero puede coger una música suave también para recordar otra cosa que no sea amargue. Es decir, que va a depender también de la persona misma, que en sí hay música que a uno como que lo llama, y no es la letra, más bien es la música misma que a uno lo llama a hacer ciertas cosas, como ese lembón que hay ahora, ese rock, esas cosas. Entonces ahora bien, en la iglesia, ¿cuáles ritmos serían lo apropiado? Porque está dividida lo que hasta los mismos cristianos en ese aspecto, es decir, la música es una cosa más polémica, que hasta los mismos bautistas tienen división en eso. Entonces, ¿cuál sería la música para usted según las escrituras? Porque ya no usamos cítara, no usamos tampoco de eso que usaba David para tocarle a rey Saúl. Entonces ninguno de esos instrumentos estamos usándolo, son instrumentos modernos que
muy
usamos.
Bien, mi hermano. Muy bien, gracias por su llamada. Estaremos respondiéndole en el transcurso de este programa y los que vienen. Por favor, manténgase en la sintonía. Queremos responderle con las escrituras. No le voy a dar una opinión
personal,
particular. Quiero responderlo con las escrituras. Pero hacia allá vamos. Esa es una pregunta vital. Y creo que la que me motivó a mí precisamente a hacer este programa fue precisamente esa. ¿Cuál es el ritmo musical que Dios, que a Dios le agrada? Lo veremos. No se desespere que llegaremos ahí. Con paciencia llegaremos ahí. Tranquilos. Muy bien. Como hombres y mujeres nacidos de nuevo, estamos llamados a poner las cosas espirituales primero, las cosas mentales en segundo lugar, y en tercer lugar, estamos llamados a poner las cosas corporales en tercer lugar. Marcos capítulo 6, versículo 33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero tristemente vemos que en muchas iglesias se ha invertido ese orden. Y lo que determina el tipo de música con que adoran es lo que le gusta a los jóvenes, o la música popular o la música contemporánea, en fin, lo que le gusta a la gente. Eso es lo que determina el tipo de música, el tipo de ritmo que emplean para adorar. De ahí el ritmo que emplean, de ahí lo sensual, de ahí el ambiente de discoteca que vemos en muchos contextos eclesiásticos, donde ellos establecen sus cultos y realizan sus cultos. Romanos capítulo 13, versículo 14 dice: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ese es un principio fundamental, entiendo yo, que debe de gobernar y de dominar nuestros corazones a la hora de componer música y a la hora de tocar música, a la hora de escuchar música. Hay música que definitivamente es un instrumento que usa Satanás y aún nuestro propio corazón corrupto y engañoso para proveer satisfacción a los deseos de la carne. Cuando la gente, y esto sucede con mucha frecuencia, cuando la gente decide no tener en cuenta a Dios a la hora de elegir la música con que adoran, a la hora de elegir la música que escuchan, cuando deciden no buscar lo espiritual primero, entonces, como ellos no aprueban tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos capítulo 1, versículo 28. Ahora, ¿qué nos demanda Efesios capítulo 5, versículo 18? ¿Por qué nos demanda el apóstol Pablo en Efesios 5, 18, diciendo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones? También el apóstol Pablo nos apunta diciendo, en Colosenses capítulo 3, versículo 16, un pasaje paralelo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Se nos manda a ser lleno del Espíritu Santo, a ser lleno de la palabra de Dios, porque tanto la plenitud del Espíritu Santo como la plenitud de la palabra de Dios producen en nosotros un estado interno, un estado espiritual, un estado musical en nuestro ser interior. La plenitud de la palabra de Dios, la plenitud del Espíritu Santo, cuando moran en nuestros corazones, producen un estado musical en nuestro ser interior. Por eso se nos demanda que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos llenos de la palabra de Dios, porque el fruto natural que produce tal llenura es un estado espiritual dominado, controlado. ¿Por qué? Por la música celestial, por la música de Dios, por la alabanza y la adoración al Señor. Por eso se nos demanda que seamos llenos de la palabra, llenos del Espíritu Santo. Ambas cosas significan una misma cosa. Y es importante observar que en contraste con la alegría ruidosa y bochinchera que produce el vino, la llenura del Espíritu Santo y de la palabra de Dios producen un espíritu de alabanza sagrada, producirán un espíritu de alabanza sobria, producirán un espíritu de alabanza alegre. Dice el apóstol, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra griega salmois, que aparece aquí, viene del hebreo nebel, un término que se usa para designar, o que se usaba en la antigüedad, para designar instrumentos musicales. Literalmente el término salmos que se usa aquí denota tanto la letra de los salmos como también la música instrumental que se usa para cantarlos. Él quiere, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, quiere que le presentemos a Dios una adoración con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y la pregunta aquí es la siguiente, y aquí va la respuesta al amigo. ¿Con qué música Dios quiere que le adoremos? Pablo dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La palabra alabando es un término musical que significa melodía. En otras palabras, el texto dice, cantando con melodías al Señor en vuestros corazones. Cantando con melodía al Señor a vuestros corazones. Lo que debe de dominar nuestros cultos de adoración en el tiempo de alabanza no es el ritmo, sino la melodía. La melodía debe de preceder el ritmo. Esa es la música con la que Dios quiere que le alabemos. Alabando, cantando, con melodía al Señor en vuestros corazones. Un autor llamado Frank Garlo dice, la melodía es la dulzura de la voz o de un instrumento. Es la sucesión de sonidos que se destacan de los demás por su fuerza de expresión. Dice él, eso es la melodía. La buena música siempre estará compuesta principalmente por la melodía. Hasta el mundo sabe cuán cierto es eso, asegura este músico. La mejor música que el mundo conoce se llama música polifónica, asegura él. La música polifónica es aquella que está integrada por una combinación de melodías. El mundo sabe que es fabulosa, pero no sabe por qué usted y yo, que somos cristianos, debemos saber que cuando estamos cantando, influenciado por el Espíritu Santo, vamos a cantar melodías, vamos a cantar alabanzas, alabanzas donde lo que se destaca es la melodía, la dulzura del sonido. Es un principio bíblico, dice el autor. Este es un principio bíblico. No se trata de gustos personales. Dios dice que debemos de cantar sus alabanzas en la adoración pública, cuando nos congregamos para adorar, para glorificar su nombre, con una adoración en donde la melodía es lo que resalta, donde la melodía es lo que marca el modelo de nuestra adoración a Dios. De conformidad con lo hasta aquí presentado, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Es la voluntad de Dios que la música que oímos y cantamos tenga como carácter dominante, no el ritmo, sino la melodía. Porque la melodía es lo que corresponde primero con la voluntad revelada de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 18 y Colosenses, como ya hemos señalado. Y segundo, con mi espíritu redimido para adorar y tener comunión con Dios. Cuando la música de adoración está cargada de ritmo, esa música está padeciendo de la misma enfermedad que padece el corazón cuando el corazón se engrosa de grasa. Se le llama a esa enfermedad hipertensión. Hay música que sufre de hipertensión arterial. ¿Cuándo? Cuando el ritmo está aumentado más allá de lo estipulado por la voluntad de Dios. Cuando lo que domina en una adoración es el ritmo, esa música está enferma. Es una música hipertensa. Y encontramos en muchas iglesias música enferma. Es una música hipertensa. Hay que llevarla desde un cardiólogo para que le apliquen los diuréticos que bajan la presión. La melodía es lo que corresponde primero con la voluntad revelada de Dios y segundo con mi espíritu redimido para adorar y tener comunión con Dios. Es lo primero que aprendemos de aquí. Lo segundo es que la voluntad de Dios, claramente revelada en la Biblia, es que la música que oímos, la música que cantamos, debe de tener armonía. Una armonía que corresponda con nuestra mente. Un diccionario define la armonía diciendo, la armonía es, en su sentido más amplio, es la relación orgánica entre los elementos de un todo. La música adopta varios significados. Uno más estrecho relativo al ordenamiento del material utilizado, escalas y acordes, y otro más amplio que se refiere al plan lingüístico general de una obra, o por lo que algunos se inclinan por usar los términos sistema para la primera y estructura para la segunda. Otra acepción dice que es la asociación de varios sonidos musicales simultáneos para la formación de acordes y su disposición en sucesiones naturales y ordenadas. La voluntad de Dios, que ha sido plasmada en la Biblia, es que oigamos y cantemos música marcada y dominada no por el ritmo, sino por la armonía, por la melodía.
Tenemos una llamada, vamos a recibirla. Sí, buenas.
Sí, varón.
Sí, ¿quién nos habla?
Para la intervención otra vez sobre el tema, sí. Lo que pasa es que es necesario esas informaciones. Es franco otra vez. Uh-huh. Mire, el heavy metal, hay una ley que obligatoriamente, para que sea para heavy metal, hay que echarle sobre los 20 decibeles. Uh-huh. El oído humano solamente soporta 20 decibeles. Ahora, el drum y la batería rítmica tiene que ser contrario al pulso del corazón para crear histeria colectiva uh-huh. en todo el ambiente. Por eso se quitan los brasieres y muchas cosas pasan. Eso sí. En cuanto a la música rock.
Exacto.
Los principios básicos, el estudio de grabación que no lo haga así, realmente no está haciendo heavy metal, está haciendo otro estilo.
Y así es.
En el reggaetón es algo similar. Bueno, continúe el tema.
Eso es así, mi hermano. Gracias, gracias. Así es. Ese tema lo veremos más adelante, ese punto que tú acabas de señalar. Eso es así. Ahora, es la voluntad de Dios que la música que oímos y cantamos tenga ritmo. Es la voluntad de Dios que la música que oímos y cantamos tenga ritmo, porque nuestro cuerpo responde al ritmo. Así como debe haber una relación correcta entre el espíritu, la mente y nuestro cuerpo, así también debe haber una relación correcta, una armonía correcta entre la melodía, la armonía y el ritmo en la música que escuchamos y en la música que cantamos en la iglesia. El término ritmo aparece en Juan capítulo 7, versículo 38, donde dice la palabra: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán. El término correrán ahí es pulsarán ríos de agua viva. El término que se emplea ahí para correrán es rimarán. Es el término de donde viene la raíz ritmo. Sí. El mismo término. Por eso creo que la mejor traducción sería: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior rimarán ríos de agua viva. La música que no tiene ritmo es una música muerta, y la misma no debe ser cantada en la iglesia. Nuestra alabanza debe estar tan llena de vida que si la cortáramos, botara sangre. Es una música llena de vida, de vitalidad, de vigor. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. El problema con muchas iglesias es que han puesto vida artificial a su alabanza por medio del ritmo, de la guitarra eléctrica, del bajo, de la batería, del amplificador, de las bocinas de gran bateaje. Le han puesto vida artificial. Cuando la música tiene demasiado ritmo, como decíamos hace un momento, esa música está enferma, igual que el corazón. Cuando el ritmo cardíaco se acelera, esa persona, si no va rápido a un cardiólogo, puede tener un infarto cardíaco. Como bien apuntaba nuestro hermano hace un momento, el rock llamado de metal pesado es un 90% de ritmo. El llamado rock blando es por lo menos un 75% de ritmo. Y naturalmente, esa es una música enferma. ¿Qué le sucede a quien usa ese género de música de manera ininterrumpida por un largo tiempo? Que termina enfermándose, termina cayendo en un colapso, emocional, en un colapso afectivo, en un colapso mental, termina enfermándose y naturalmente matando su vida espiritual, porque ese ritmo musical no va con la majestad de Dios, no va con la grandeza del Omnipotente, no va con el carácter de Dios, con el carácter piadoso. Cualquier género musical donde lo que predomina es el ritmo está enfermo, aunque le pongan letra cristiana. Entonces, óigame bien, hace un momento llamó alguien aquí preguntando que qué ritmo era el adecuado para adorar.
Con relación a eso, yo quiero emitir una opinión.
Cualquier género musical, sea cual sea, donde lo que predomina es el ritmo, está enfermo y está descalificado para ser presentado delante de Dios para que su pueblo le adore por medio de él. En la buena música, el ritmo se encuentra bajo la superficie, donde apenas se nota. Por ejemplo, en una orquesta sinfónica de 100 músicos, solo 4 usan instrumentos de ritmo. Solo un 1% de la música sinfónica tiene ritmo. Oiga bien, el 1%. De la música sinfónica tiene ritmo. Cuando usted y yo somos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y la palabra de Dios, usted y yo vamos a oír y a cantar la música compuesta primero de melodía, segundo de armonía y tercero por el ritmo.
Pastor, vamos a recibir la última llamada. Sí, buenas.
Bueno, Dios le bendiga mucho. Amén. Felicidades. Claramente creo que estoy 100% de acuerdo. Creo que el pastor me dio la respuesta concreta, no porque yo la tenía predispuesta, simplemente tenía esa duda que decía, pero cualquier ritmo que esté por encima de la letra, de la música, de la música misma, entonces no tenga armonía con la palabra de Dios, porque es que lo que dice la canción debe predominar y la canción mía debe predominar. Entonces creo que realmente me siento mejor porque yo tenía esa inquietud. Quería saber, porque hay inquietud que uno tiene que no son las correctas, pero en verdad, felicidades, que Dios lo siga bendiciendo.
La melodía musical bíblica nos conecta espiritualmente con el Señor, nos debe de conectar con el Señor, porque el Señor habita en la alabanza de su pueblo. Sí. Una buena armonía musical bíblica nos dará la quietud de mente para meditar y caminar en comunión con Dios. Una música con un ritmo sometido a la melodía y a la armonía nos dará un clima y un ambiente donde nuestras emociones y sentimientos celestiales pueden arder de gozo y de deleite en Dios. Para poder apreciar en la práctica lo que estamos diciendo, es bueno oír algunos ejemplos de rock cristiano, de merengue cristiano, de lo que están de moda en el día de hoy, y contrástelo con lo que es la enseñanza sublime y celestial de la palabra de Dios con relación a este tema.
Pastor, seguimos la semana que viene con estos temas tan importantes. Ustedes, gracias por su fiel sintonía.
De esta manera finaliza su espacio, Un Enfoque al Corazón.